¿Ha leído, ha tenido ocasión de leer el acuerdo PSOE-Sumar?
Sí, hombre, lo he leído por arriba, pero lo he leído, sí.
Yo te lo mandaba ayer y te decía, hasta yo lo firmaba y dicen que soy de derecha. Hay cosas que son muy interesantes, con matices, con matices. Pero sí. Bueno, ¿qué opinión te merece?
Bueno, mira, yo creo que estamos ante un intento de seguir en la misma línea que la legislatura anterior, modernizando factores económicos, sociales, ambientales, que son fundamentales en España, ¿no? Todos tenemos un sentimiento de lo que sería ideal, ¿no? Yo creo que cualquier ciudadano medio entiende que quiere tener una buena sanidad pública, que quiere tener una buena educación pública, que quiere tener una fiscalidad justa y eficiente, que quiere tener un Estado que camine bien. Todos, yo creo que ya somos sensibles con la transición ecológica y energética, y a toda esa sensibilidad social pues responde este programa, de un programa ya de gobierno de dos partidos que suman una cuantía importante de diputados, pero que necesitan todavía otros 20 votos para poder formar gobierno. Lo que es importante es que fija las bases de lo que debe ser o lo que podría ser el gobierno del futuro, y que se tiene que sustanciar en menos de un mes, ¿no? Acaba el plazo a finales de noviembre para formar gobierno o producir elecciones. Yo creo que ha hecho bien Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de presentarnos en este momento lo que pretenden hacer. Va a condicionar la negociación, por supuesto, con el PNV, con Junts y ERC, porque ellos consideran que sus ámbitos de competencia pueden estar, influidos por este pacto, y lo están, por supuesto, porque en España la política o es cogobierno o no puede funcionar, es decir, no funciona solo el Estado, tiene que funcionar con las comunidades autónomas. Y yo creo que se tocan todos los palos que podrían mejorar la vida de los españoles y las españolas en los próximos 4 años. Otra cosa es que quizá en el contexto en el que nos estamos metiendo a nivel internacional, pues tendremos que ser muy prudentes, ¿no? Porque la competitividad de las empresas, los efectos que va a tener la guerra de Israel y Palestina sobre el petróleo van a ser tremendos, sobre los precios internacionales. Y bueno, ahí vemos, por un lado, cómo España intenta con este programa, intentaría el gobierno que España fuera más autónoma en términos energéticos, más autónoma en términos ecológicos, más autónoma en términos de bienestar, mejorando su fiscalidad y mejorando las condiciones de los trabajadores, y creo que es el programa, como tú bien dices, que firmaría muchísima gente, ¿no? Con sus matices, pero lo firmaría muchísima gente, ¿no? Se ha modulado de alguna manera las pretensiones de Podemos y de Sumar, básicamente de Sumar, de cambiar la economía por decreto. La economía no se cambia por decreto, se cambia en un pacto entre empresariado y sindicatos, aunque es evidente que el gobierno debe hacer una apuesta por la sociedad que quiere. Si no, no tendría sentido la política, ¿no? Y la sociedad que queremos es una sociedad donde se trabaje un poquito menos, se viva un poquito mejor y haya unos servicios públicos que nos hagan ser más felices, que es lo que busca en definitiva la política, ¿no? Y yo, pues, como tú mismo, suscribo el programa completo, aunque anoto que la coyuntura a la que nos enfrentamos no es tan sencilla.
No he tenido tiempo de comparar con el acuerdo Pablo Iglesias-Pedro Sánchez, pero sí hay un olfato, o por lo menos yo he olido, que hay un giro bastante importante en eso que acabas tú de nombrar, ¿no? Es decir, que en temas económicos se dulcifica muchísimo el discurso de izquierda, parece que sigue siendo de izquierda, pero muchísimo más suave, y en materias como el cambio climático, el feminismo, la lucha por la igualdad y las garantías sociales, también se reafirma la ideología del último gobierno, pero también con un leve cambio, unos matices de suavizar la corriente. Pero fíjate tú que las reacciones que se han producido, la patronal ha esperado, que por supuesto esto de disminuir la jornada laboral, pues no lo ve con buenos ojos, pero algunos socios, en concreto PNV y ERC, avisan de invasión de competencia.
Sí, bueno, realmente eso se tiene que matizar en el acuerdo final, cómo esas competencias puedan ser asumidas desde una cogobernanza entre comunidades autónomas y comunidades y Estado, ¿no? Vamos a ver, tenemos que ser conscientes de cómo hemos construido el Estado. El PNV aspira a que el ámbito vasco, que tiene un nivel de vida mayor que el resto, pueda suscribir acuerdos que afecten solo al ámbito vasco, ¿no? Igualmente el ámbito catalán, es decir, hacer las comunidades autónomas más ricas, una por habitante y otra por producción de riqueza. Es decir, Cataluña es la comunidad que más tira de la economía en términos brutos, en términos globales, mientras que el País Vasco tira más de la economía en términos de personas. Es decir, cada persona en el País Vasco produce más que la media española, mientras que lo que pasa en el País Vasco es que, como hay cuatro veces más población, el conjunto tira más, ¿no? Entonces, claro, esos dos motores de la economía española tienen la pretensión de construir sociedades lo más autónomas posible. Por eso el nacionalismo vasco y catalán tiene, el nacionalismo más de derecha, más que el de izquierda, más de derecha, tiene ese punto de exclusividad de tratar de que la riqueza que se genera se reparta allí solamente, ¿no? Pero dentro de España la riqueza hay que repartirla en el conjunto, bien por el sistema de general que tienen las comunidades autónomas como Cataluña, o bien por el sistema de concierto que tiene el País Vasco. Son dos sistemas distintos. Evidentemente, el sistema del País Vasco es mucho más interesante para todas las comunidades autónomas, pero tiene que ver con el fuero histórico del País Vasco, y la Constitución lo recogió, y por tanto no hay nada más que hablar, sino de hacerlo más eficaz. Como el caso canario, se parece bastante al caso canario, pero sin capacidad de recaudar los tributos. En Canarias, en el futuro es probable, si tuviéramos unos gobiernos estables durante unos cuantos años que creyeran realmente en la importancia de la fiscalidad, podría tener su propia fiscalidad global, no solo la fiscalidad autonómica, sino asumir la fiscalidad como lo hace el País Vasco por el sistema de concierto. El problema viene de que, claro, si tú quieres cambiar el salario mínimo en España, pero resulta que el salario medio del País Vasco es mucho mayor, pues al País Vasco le puede interesar, al PNV le puede interesar, sobre todo por su disputa con Bildu, jugar a la carta de la autonomía. Y es la retórica que en el PNV pues siempre se ha mantenido. Hay que pensar que hay elecciones autonómicas en los próximos años, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Y los factores de las elecciones autonómicas juegan en este pacto también. En Cataluña lo que va a intentar hacer ERC y Junts es eliminar todas las posibilidades que pueda a Salvador Illa, que Salvador Illa se postula como, tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente catalán. Dependerá del ruido que hay alrededor de este pacto, y si hay pacto o no. Y por el otro lado, el PNV pues ve que Bildu se ha consolidado en una franja de población muy importante del País Vasco. Es decir, Bildu representa en este momento una fuerza bastante progresista del País Vasco, porque ya no se puede, dentro del País Vasco ya no se relaciona con ETA como lo intenta hacer el PP. Es decir, en el País Vasco Bildu, la sociedad vasca no reconoce en Bildu lo que dice el PP en España, ni siquiera el PP vasco, porque el PP vasco ya ha pactado con Bildu en el País Vasco, ¿no? Y es un problema de las retóricas de las dos pistas en las que estamos jugando en este circo, ¿no? Es decir, el PP juega en el circo nacional con un discurso y en el circo vasco con otro discurso, ¿no? Bien, pero esto a lo que viene es a que tendremos que armonizar las medidas. Por ejemplo, la sanidad. Si queremos mejorar la sanidad, resulta que el gobierno de España quiere impulsar una nueva ola de modernización de la sanidad. Pero se tropieza que la competencia es de las comunidades autónomas y tendrá que pactarlo. Y esto es a lo que estamos destinados en España, a la cogobernanza para mejorar la vida de los ciudadanos, ¿eh?
¿Y qué te parece que no hagan una mención especial a nuestra región ultraperiférica? A Baleares sí lo nombran y sí tienen acuerdos especiales, pero para Canarias parece o que se les hace muy difícil o que se olvidan.
Sí, yo no sé a qué se debe exactamente, ¿no? Yo no, todas las medidas que están explicitadas en el programa nos afectan bien a nosotros.
Es decir, claro, somos parte de España.
Somos parte. Entonces yo no tengo esa retórica que tengamos que estar señalados, porque entonces tendrían que estar señaladas todas las comunidades autónomas.
Somos la única región ultraperiférica y tenemos un problema específico últimamente, que es la inmigración, que tenemos una línea de entrada que todo apunta a que se va a ir complicando en el tiempo.
Sí. Yo no veo, bueno, sí, yo creo que puede haber un fallo en ese sentido, creo que podía haberse recogido. Sin embargo, en la táctica, aquí hay dos visiones, una visión estratégica, ¿qué queremos hacer con el conjunto de España? Y luego hay una visión táctica, ¿cómo vamos a negociar los votos que necesitamos de aquí a un mes, ¿no? Entonces yo creo que el presidente del gobierno, o el candidato a presidente del gobierno en este momento y presidente en funciones, ha ordenado el debate de para llegar a acuerdos de la siguiente manera. Primero, logro cerrar los flecos que tenía con Sumar. Vamos a ver qué pasa con los 5 diputados de Podemos, pero en principio llego a un acuerdo con Sumar y me hago fuerte ahí. Y luego pues trato de dar juego a cada uno de los partidos que necesito para llegar a tener los 176 diputados que necesito para ganar la presidencia en el Parlamento, ¿no? Entonces, en esa táctica, yo creo que tampoco se nombra la amnistía, ¿no? Y estamos todo el día hablando de la amnistía. Sí, es que no se nombra.
No se nombra, es cierto.
Claro, no se nombra porque es una base de negociación. Es una base de negociación. Es que, claro, los debates son de acuerdo, se montan de acuerdo con la coyuntura. Y la coyuntura es que quiero gobernar, pero no tengo los votos suficientes. Y entonces monto una táctica para sumar los votos suficientes a partir de un programa de mínimos que tengo que pactar con mi socio preferente, que es el que me da el volumen de votos necesario. Es decir, en este momento en España, ahora mismo tenemos más diputados en torno a un proyecto que cuando el Partido Popular, con más votos, con Vox, parece que tenía un programa mucho menos ambicioso para España. Y por eso lo que estamos hablando es de los contenidos políticos. De qué contenidos políticos hay sobre la mesa ahora y qué contenidos políticos nos planteó Feijóo. Y esto es lo primero que estamos resolviendo. Una vez hemos definido estos contenidos políticos, ahora toca incorporar la agenda canaria, incorporar la agenda catalana, incorporar la agenda vasca y la agenda gallega, porque también tenemos un voto gallego que tenemos que sumar. Y esto es lo que va a pasar en los próximos 15, 20 días, ¿no?
Antes del 27.
Un dato importante que no se nos debe dejar de plantear. El peso que tienen las dos vicepresidentas socialistas en este marco de programa, ¿no? Por un lado, la importancia que tiene Calviño. Nadia Calviño es en este momento uno de las contrafuertes en Europa, a nivel europeo, que resiste las presiones ultraliberales y liberales del PP europeo en el manejo de la economía de Europa, ¿no? Si la economía española o es cada vez más europea o no es real, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es un nuevo acercamiento a la forma de vida de Europa, es lo que está intentando este gobierno, ¿no? Y lo está haciendo de la mano de una de las personalidades políticas más importantes de Europa, que es Nadia Calviño, sin ninguna duda, y es la que le hace frente al ministro de Finanzas liberal alemán y le hace frente al Partido Popular Europeo. Por ahí, una de las fortalezas que tiene Pedro Sánchez es esa fuerza y esa consistencia que tiene Nadia Calviño, que modula los acuerdos con Sumar. Por otro lado, la importancia de Teresa Rivera. Teresa Rivera en este momento es otra de las grandes líderes de la transición energética y ecológica a nivel español y europeo. Y ese liderazgo se ve también clarísimamente en el acuerdo que se ha firmado. Pese a que Sumar plantea cuestiones que pueden ser aparentar radicalidad, realmente las políticas se modulan a nivel de la Unión Europea y esta está modulada por Teresa Rivera. Y un tercer punto, que no es menor, es la importancia de José Borrell en España y en Europa, ¿no? Y en el mundo. La autoridad, digamos, que tiene José Borrell en este momento a nivel internacional como representante de Europa, pero dentro de Europa, como representante de un grupo político muy sólido como el Partido Socialista Europeo, hace que tenga el papel que tiene a nivel internacional y module también la política europea. No es baladí que en los últimos semanas, cuando Ursula von der Leyen se colocó al lado de Israel netamente, tuvo una corrección, por supuesto muy diplomática, por parte de Pepe Borrell, que la recondujo a un equilibrio mayor en la visión que se tenía sobre el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Es decir, que aquí tenemos tres grandes puntales que rodean a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, que son muy importantes, ¿no? Y claro, el gobierno por eso puede hacerse, puede construirse y puede tener esa pretensión de mejora del país, porque tiene esos puntales que le permiten apostar fuerte en este momento por un cambio radical de la política y de la sociedad española.
Pues eso esperemos, que sea bueno para este país. Yo insisto que he hecho en falta muchos temas. Estoy de acuerdo contigo que no se puede dar por concluido el programa de gobierno, que es un acuerdo inicial donde hay que ir encajando otros 20 votos que les va a costar. Y desde luego, yo tengo la sensación de que todo está hecho ya. Después de este acuerdo, ahí parece que está todo el camino andado. Y de la garantía y la seguridad que tenía ayer Pedro Sánchez al presentar el acuerdo de gobierno, me dice que aquí queda poco que vender ya, ¿no?
Yo creo que Pedro Sánchez es un optimista tremendo, ¿no?
Aventurero de la política, aventurero.
Sí, es un tipo, yo no le conozco personalmente, pero me parece un tipo que ha revolucionado la política española, ¿no?
Sin duda.
Su estilo y su forma de ser y su manejo de los idiomas, que no es baladí, ¿no? No es baladí que este individuo tenga esa capacidad de liderazgo internacional. Y es un tipo destinado, porque es muy joven todavía, a sustituir pues a Guterres en la ONU o en la Comisión Europea, ¿no? Es decir, que es un político de largo recorrido. Yo cuando empecé a oír hablar de Pedro Sánchez, pues es segura que es una persona que ya tiene sus años, pero que tiene una visión moderna de las cosas enorme. Es una persona que yo admiro mucho por su capacidad de adaptarse a los tiempos y que sigue ahí en la piel del cañón en temas como la Casa de África y otros muchos. Me decía que era un gran profesional para la política, ¿no? Es decir, que era un hombre, porque se sentaban al lado, ¿no? Se sentaban al lado del Parlamento, ¿no? Y me decía, este hombre va a sacar adelante lo que se proponga, porque tiene las mañas, como decimos los canarios, para hacerlo, ¿no? Y lo ha demostrado que contra viento y marea, contra situaciones muy difíciles, ha dejado atrás a muchos de sus adversarios políticos, ¿no? Los ha ido dejando atrás y él se ha quedado como el único que ha salido adelante. Si consigue esta legislatura, es posible que la consiga, pero yo creo que hay que pensar que no es tan sencillo, porque hay que encajar todavía muchas cosas y muchos intereses distintos. Yo sí creo que hay que ser optimista, pero poniendo los pies en el suelo, porque también otra táctica sería que este programa se plantea como un programa de reforma de España para unas posibles elecciones en enero. También sería una táctica, es una línea de salida, una salida más que podría tener el juego, ¿no? Aquí yo uso mucho la teoría del juego, que es una teoría matemática, que se usa para analizar la política. Y en la política, cada actor busca el máximo rendimiento de su posición. Feijóo está buscando el máximo rendimiento de su posición, tratando de organizar, digamos, el malestar generado por la amnistía a su alrededor. Bueno, pues ese es el papel que ha elegido jugar, porque también podría haber elegido otro papel, pero ha elegido este. Por ejemplo, ¿por qué Feijóo no elige el papel que ha ejercido políticamente el candidato a presidente en Polonia, Turks, que es una persona de derecha, es una persona del Partido Popular Europeo? Sin embargo, ha sido capaz de crear un discurso que le va a llevar, esperemos, a la presidencia de Polonia, armándose con las izquierdas. Ha centrado su discurso con las izquierdas. Feijóo ha hecho todo lo contrario. Y está haciendo todo lo contrario. Está vendiéndose a los postulados de Vox cada vez más. Entonces, bueno, cada político decide hacia dónde dirigirse. Es decir, Pedro Sánchez intentó en su momento aliarse con Ciudadanos. Y la gente de Ciudadanos no lo entendió. Entendió que su papel era otro y han acabado como han acabado, ¿no? Sí. Es decir, que han desaparecido del combate, ¿no? Pues esto mismo es el posicionamiento que hace cada político, cada partido político en el entorno que le toca vivir. Y Pedro Sánchez ha conseguido, por ahora, sobrevivir en esos entornos. Sobrevivir en esos entornos y apalancarse y tener palanca, capacidad de resistencia y capacidad de proyección para otros futuros puestos políticos a nivel mundial, porque ha conseguido superar todos los problemas que ha tenido y puede ser un futuro funcionario español en muchos entornos internacionales, como lo ha sido Javier Solana, como lo ha sido José Borrell, como lo fue en su día Nadia Calviño, que viene de ahí también. Nadia Calviño viene de Europa hacia a España porque es una alta funcionaria europea, ¿no? Es decir, que el socialismo español está generando líderes mundiales. Y esto es muy bueno para España, ¿no? Es muy bueno para España. Otra cosa es cómo construyes el liderazgo dentro del país, que es lo que está costando más en este momento.
Pues mira, yo le daría un empujoncito ya a Pedro Sánchez, lo mandaba para Europa, pero vamos a estar 4 años más con su presidencia, eso parece que es claro.
Va a estar 4 años más y luego se podrá proyectar. Lo que pasa es que luego tiene un problema el PSOE, ¿no? El PSOE tiene un problema de liderazgo, que es cómo sustituir a un individuo como este, que no es fácil de sustituir, ¿no? Entonces, es la progresión histórica de las cosas. Lo que hemos vivido ya 40 años de democracia, ya podemos ver las dificultades que tiene cada partido, porque los tiene el PP, pero también lo ha tenido el PSOE, de superar sus propias divisiones internas y conseguir cristalizar un liderazgo potente.
De momento bueno, el PSOE no tiene ese problema. Sustituir a Pedro Sánchez no tiene ese problema. El que tiene el problema es el Partido Popular, que no sé si va a consolidar la figura del líder de la oposición a Núñez Feijóo, que me temo que no va a repetir candidatura en las próximas elecciones.
Yo esperaba que sí, realmente esperaba que sí, pero lo veo demasiado indeciso,
sí, yo lo veo flojito
en sus postulados, ¿no? Y veo que, claro, cuando escuchas a Ayuso decir que su candidato en Argentina es Milei, pues claro, dice, pero ¿qué está diciendo esta mujer, no? ¿Hacia dónde quiere ir? Es decir, ¿tiene conceptos políticos mínimos europeos o tiene conceptos políticos norteamericanos? Fue a Nueva York y le lavaron el cerebro. No sabe uno qué pensar, ¿no?
Pues mejor.
En todo caso, sí es verdad que dentro del PP está difícil la cosa. Está muy difícil la cosa porque, claro, al no llegar al poder con esa expectativa que había de que cambiara el gobierno de España hacia el PP, pues claro, ahí se va a armar una muy buena. Lo que pasa es que también es verdad que el PP tiene muchos liderazgos regionales y eso le va a permitir mantener mucho voto, y que alguno de los candidatos que tiene a nivel regional se postule. Pero si analiza sus candidatos, pues básicamente la candidata de Madrid es la más consolidada, Ayuso, y luego Juanma Moreno. Juanma Moreno es un tío estupendo, porque yo tengo una, me parece un tipo muy empático, pero es una persona sin formación.
Sí.
Es un tipo muy bueno, pero sin una formación mínima.
Además tenía un currículum extensísimo que fue recortando progresivamente a medida que iba creciendo en su popularidad política.
Yo no digo que para ser político haya que ser nada del otro mundo, pero hombre, un currículum ayuda, porque si ha sido estudiante de todo, pero no ha sido capaz de conseguir codificar, terminar tu personalidad como ser humano en un conocimiento universitario un poquito potente, pues tu formulación de ideas es muy limitada, ¿no? Es decir, no es que yo siempre digo que la universidad pues puede hacer personas mejores, puede hacer profesionales menores mejores, pero lo que, como dice el refrán, lo que Dios no da, Salamanca no presta, ¿no? Es decir, no te lo presta la universidad si no eres una persona con suficiente inteligencia para entender las cosas. Y puede haber, y las hay muchísimas personas sin carreras universitarias brillantísimas. Ahora bien, la universidad te da método de pensamiento,
bueno,
te da estructura de pensamiento.